Bien, vamos a meternos en faena. Hoy nos sumergimos en un tema que, la verdad, le está dando la vuelta a la forma en que pensamos sobre la ingeniería. Siempre hemos imaginado al ingeniero como alguien que diseña algo para que funcione, que sea eficiente y, por supuesto, rentable. Pero, ¿qué pasa con todo lo demás? Con el impacto en las personas, en las comunidades donde se instala una fábrica, o en los trabajadores que están al otro lado del mundo fabricando los componentes.
Has dado en el clavo con eso de darle la vuelta, porque no es una ruptura, sino una evolución. La ética siempre ha sido parte de la ingeniería, esa idea de no causar daño, pero ahora la definición de daño, y también de bien, se ha ampliado enormemente. Ya no se trata solo de que un puente no se caiga.
Y para entender esa evolución, tenemos sobre la mesa una revisión sistemática de la International Journal of Sustainable Engineering. Es un análisis muy denso de 196 estudios publicados en la última década y media, todos centrados en una metodología que suena un poco a trabalenguas, evaluación del ciclo de vida social, o ACV social, aplicada a la ingeniería.
Nuestra misión hoy es desgranar esto. No solo para entender qué es, sino para ver cómo los ingenieros están intentando, con muchas dificultades, ponerle números y datos a algo tan humano como el impacto social. Vamos a explorar los desafíos a los que se enfrentan y hacia dónde parece que va este campo, que es clave para que la palabra sostenible signifique algo de verdad.
Bueno, el punto de partida, como decías, es un cambio de mentalidad en la propia profesión. La ingeniería ya no va solo de tornillos y...
Y presupuestos.
Exacto. La palabra sostenibilidad está por todas partes. El informe recupera la definición clásica, la de la Comisión Brundtland: satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a las generaciones futuras.
Y eso, que durante años sonó a una declaración de buenas intenciones, se ha convertido en un requisito profesional tangible. Organizaciones de peso como la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, la ASME, o el Estándar de Competencia del Reino Unido, el UK Spec, ya exigen explícitamente a los ingenieros que consideren el impacto social y medioambiental. Ya no es una opción para quedar bien, es parte de las reglas del juego.
De acuerdo. Entonces analicemos el concepto clave. ACV social. A ver si lo entiendo bien, es como hacerle una auditoría ética completa a un producto. No solo de dónde vienen sus materiales o cuánto contamina, sino quién lo fabricó, en qué condiciones, cómo afectó a su comunidad, desde la mina hasta que acaba en el vertedero.
Esta es una forma excelente de visualizarlo. La definición formal, que viene del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, habla de evaluar los impactos sociales y socioeconómicos a lo largo de todo su ciclo de vida. Y fíjate lo fascinante, como bien apuntas, es el alcance. No se trata solo de buscar los puntos negros evidentes como el trabajo infantil o condiciones inseguras, que también. El ACV social intenta capturar tanto lo negativo como lo positivo.
Positivo. ¿Cómo qué?
Pues, por ejemplo, la creación de empleo de calidad, la formación que una empresa ofrece a sus trabajadores, o si un producto mejora el acceso a la sanidad o la educación en una comunidad. Se trata de tener la foto completa. Y esto conecta directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Cuando hablamos de medir el salario justo o la igualdad de oportunidades, estamos intentando traducir objetivos como trabajo decente o reducción de las desigualdades a algo que un ingeniero pueda usar en su mesa de diseño.
Entendido. Y parece que esta idea está calando. La revisión muestra un aumento espectacular en el número de publicaciones sobre el tema, sobre todo a partir de 2018. Da la sensación de que es un campo que ha explotado de repente.
Totalmente. Hay una urgencia académica y empresarial por entender esto. Y si miramos dónde está esa urgencia, los datos del informe son muy reveladores. El sector de la energía se lleva la palma, con un 30% de todos los estudios. Ahí entra todo, desde una central eléctrica hasta la fabricación de baterías para coches eléctricos o la producción de biocombustibles.
Espera, ¿un 30% solo en energía? Es una barbaridad. Me da la sensación de que es el sector que se siente más presionado, el que está más en el punto de mira tanto por el impacto ambiental como, ahora vemos, también por el social.
Sin duda. Le siguen la ingeniería mecánica, con un 19%, que cubre sectores como la automoción o la industria aeroespacial, y luego la ingeniería civil, con un 13%, centrada en edificios, carreteras e infraestructuras. Los sectores con cadenas de suministro globales, complejas y con un impacto muy visible sobre el terreno, son los que van en cabeza.
El estudio también pone nombres sobre la mesa. Menciona investigadores como Marcia Traverso y Matías Finkbeiner como figuras centrales. pero también apunta a un problema, ¿no?
Sí, y es un punto crucial. El análisis de coautoría revela que el campo está bastante fragmentado. Hay grupos de investigación muy potentes, pero cada uno dentro de su disciplina. Entonces, estamos diciendo que los ingenieros de la automoción y los de las energías renovables están, en esencia, reinventando la rueda por separado para solucionar el mismo problema ético.
Vaya.
En gran medida, sí. Cada uno parece estar resolviendo desafíos similares en su propio silo, sin una gran red de colaboración transversal.
Lo cual nos lleva a la gran pregunta. Si ya es difícil colaborar, ¿cómo demonios se mide algo tan complejo y a veces tan abstracto como el impacto social?
Esa es la madre del cordero. La metodología se basa en definir categorías de impacto para cada grupo de interés. Por ejemplo, para los trabajadores, que es el grupo más estudiado, se miran cosas como la salud y la seguridad, si el salario es justo, las horas de trabajo, la libertad de asociación.
Vale, eso suena lógico. Pero me sorprende que en la ingeniería mecánica, por ejemplo, el estudio destaque un énfasis en la ergonomía y la formación de los trabajadores. Suena un problema muy interno de la propia fábrica, mientras que el sector energético parece mirar más hacia afuera, con temas como la seguridad energética de un país. Es una diferencia clave entre disciplinas.
Es una observación muy aguda. Refleja las distintas naturalezas de cada campo. En la ingeniería mecánica, el foco está a menudo en la planta de producción, en el bienestar del operario en la línea de montaje. En energía, el impacto es sistémico. Una decisión sobre una central afecta a todo un país. Y en la ingeniería civil, el foco se desplaza de nuevo hacia el usuario final, el ciudadano. Ahí cobra más importancia la calidad de los servicios, la fiabilidad de un puente, la seguridad de un edificio.
O sea que para medir esto usan de toda, ¿no? Desde números puros y duros como cuántos accidentes ha habido, hasta cosas más descriptivas como, a ver, cuéntame qué hacéis para que la gente no se queme en el trabajo. E incluso escalas de puntos en plan del 1 al 5, como de justo es el salario.
Exacto. Indicadores cuantitativos, cualitativos y semi-cuantitativos. Pero aquí es donde la ingeniería, que ama los datos precisos, se topa con un muro. Surge un problema metodológico clave que el informe llama la unidad funcional.
¿La unidad funcional? Suena muy técnico.
Claro, piénsalo así. En una evaluación ambiental es fácil. Mides el impacto por kilo de plástico reciclado o por kilovatio hora de energía solar producida. Tienes una unidad clara, pero en lo social. Es el gran quebradero de cabeza. Es como intentar medir la felicidad que genera un libro en unidades de felicidad por página. Simplemente no funciona así. No puedes dividir el bienestar laboral de toda una fábrica entre los miles de tornillos que producen.
Claro, es absurdo. ¿Cómo vinculas la libertad de asociación de los trabajadores a un solo coche que sale de la línea de producción?
Imposible. Y es un problema tan gordo que según la revisión, más de la mitad de los estudios en ingeniería mecánica ni siquiera especifican una unidad funcional. Esto pulveriza la capacidad de comparar rigurosamente los resultados de un estudio con otro. Cada uno es un mundo.
Y me imagino que si ya es difícil definir cómo medirlo, encontrar los datos para hacerlo debe ser una odisea, sobre todo si las empresas no quieren que mires demasiado de cerca, ¿no?
Ha sido directo al que, según el informe, es el mayor obstáculo de todos. La disponibilidad y calidad de los datos. Esto es más que un problema técnico, es casi un choque de culturas. La ingeniería, que se basa en datos precisos y medibles, se enfrenta aquí a un muro de opacidad humana y secretismo comercial. La información social es escasa, a menudo cualitativa y muy difícil de verificar en cadenas de suministro globales.
Es el problema del made in. La etiqueta de tu ropa te dice un país, pero no te cuenta la historia de la persona que cosió los botones. A nivel industrial, esa opacidad debe ser mil veces más compleja.
Exactamente. Para intentar sortear este muro, se han creado dos grandes bases de datos que el artículo analiza. La Social Hotspots Database, o SHDB, y la Product Social Impact Life Cycle Assessment, PICELCA.
¿Y cómo funcionan? ¿Son la solución?
A ver, imagina que estas bases de datos son como un Google Maps del riesgo social. En lugar de mostrarte el tráfico, te ponen una chincheta roja sobre un país y un sector y te dicen, ojo, en la industria textil de esta zona hay un atasco monumental de problemas laborales. Te dan una visión general, un mapa de riesgos a nivel macro. PICELCA es incluso más detallada, cubre casi 190 países y miles de sectores con escalas de riesgo.
Suena increíblemente útil. ¿Dónde está la trampa?
La trampa, y es una limitación enorme que el informe subraya, es que son datos genéricos. Te dan la foto de satélite, pero no la foto a pie de calle. Te pueden decir que hay un riesgo muy alto de trabajo forzoso en la minería de cobalto de un país, pero no te dicen absolutamente nada sobre las prácticas concretas de la mina específica que te está suministrando a ti el cobalto para tus baterías. No capturan la realidad granular de tu proveedor.
Entiendo. Es una guía, un aviso, pero no una prueba. Entonces, si juntamos todo esto, el panorama de desafíos es bastante grande.
Sí. El estudio los resume en tres grandes bloques. El primero es metodológico. No hay un estándar universal. Cada estudio es una receta ligeramente distinta, lo que hace que comparar peras con manzanas sea imposible. El segundo, como acabamos de ver, es el de los datos. Escasez y falta de especificidad. Y el tercero es el de la integración.
¿Integración?
Sí, el reto de combinar estos datos sociales, que son a menudo cualitativos y subjetivos, con los datos duros y cuantitativos de las evaluaciones ambientales, toneladas de CO2 y económicas, euros, son lenguajes distintos y hacer que hablen entre ellos en un único análisis de sostenibilidad es dificilísimo.
Lo bueno es que el estudio no se queda ahí, en la lista de problemas. Propone una hoja de ruta para el futuro. Y me pareció la parte más interesante.
Desde luego. No es una visión pesimista, sino pragmática. Primero, la estandarización. Es urgente alinear las metodologías con marcos globales que todos entienden, como los ODS, y crear guías específicas para cada sector. No puedes evaluar una mina de litio con los mismos criterios que una empresa de software.
Segundo, y esto suena a ciencia ficción, pero ya está pasando, la tecnología. El futuro pasa por usar herramientas de la industria 4.0. Hablamos de usar blockchain para tener una trazabilidad real y transparente de los materiales, o sensores de IoT en las fábricas para monitorizar condiciones de trabajo en tiempo real, e incluso usar inteligencia artificial para analizar enormes volúmenes de datos y detectar patrones de riesgo social que hoy son invisibles.
Y el objetivo final de todo esto es el tercer punto, desarrollar modelos integrados. La meta es que un ingeniero o un directivo pueda tener en su pantalla un panel de control que le diga: mira, este nuevo diseño te va a costar X euros, emitirá Y toneladas de CO2 y, ojo, tiene una bandera roja porque genera Z riesgos sociales en tu cadena de suministro en el sudeste asiático. Una visión verdaderamente holística para tomar decisiones informadas.
Resumiendo un poco entonces, el ACB social es un campo en plena ebullición, una herramienta que está pasando de ser una idea académica a una práctica que podría cambiar la ingeniería. Es fundamental para que la profesión sea más responsable.
Así es. Está dejando de ser un ideal para convertirse en una necesidad, sobre todo en sectores de alto impacto, como la energía o la manufactura. Pero, como deja clarísimo esta revisión, todavía está en pañales. Los grandes frenos son la falta de un lenguaje común, esos estándares, y la brutal dificultad para conseguir datos fiables del mundo real.
Y el futuro, por lo que parece, es una carrera. Una carrera para crear mejores metodologías y para que la tecnología nos ayude a ver lo que hoy es opaco, permitiendo esa visión de 360 grados que combina lo económico, lo ambiental y, por fin, lo humano.
El informe propone esa hoja de ruta muy estructurada y muy tecnológica para estandarizar y cuantificar el impacto social. Pero esto nos deja con una pregunta final, casi filosófica, para que nuestro oyente se la lleve. Teniendo en cuenta las profundas diferencias culturales, políticas y de valores que definen lo que es el bien social en diferentes partes del mundo, ¿es realmente posible o incluso deseable alcanzar una metodología universal y estandarizada para medirlo? ¿O la evaluación de la sostenibilidad social será siempre, en el fondo, una negociación constante entre diferentes visiones del mundo, algo que nunca podremos meter del todo en una hoja de cálculo?